Bienvenidas y bienvenidos a Legalmente Hablando, nuestro podcast de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Frontera, que tiene por objetivo motivarlos, acompañarlos en este tiempo de pandemia. El día de hoy, antes de presentar a nuestro invitado, quiero agradecer al equipo del podcast Legalmente Hablando. Esto, la verdad, yo no lo hago sola. Hay un equipo de producción que está muy motivado con este proyecto y quiero enviarle un especial saludo a ellos. Bueno, dicho eso, quiero presentarles al invitado de este capítulo. Él es Miguel Ángel Rojas, es fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Sexuales, es abogado de la Universidad de Talca y máster en Derecho Penal. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Paulina, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación y también saludar a todos los oyentes de este podcast.
No, gracias a ti por aceptar esta invitación. La verdad es que estamos muy contentos, sobre todo porque el día de hoy te caracteriza que eres un abogado que estudió en regiones, como muchos de nuestras y nuestros estudiantes, y que además ha estado involucrado en un caso importante en Temuco, es decir, conoces mucho también de nuestra región, que eso es muy importante, y también fuiste profesor de la Universidad de la Frontera de Derecho Penal, así que eres un viejo conocido.
Sí. Sí, tuve la oportunidad de estar durante casi 5 años en la universidad impartiendo clases de derecho penal, una tremenda experiencia, y por motivos laborales me fue imposible continuar este año, pero esperamos que pueda volver en algún momento en que ustedes lo necesiten también.
Bueno, ahí claramente yo como directora de escuela están las puertas abiertas, por supuesto.
Muchas gracias.
Y la idea de hoy es hablar un poco de tu trayectoria, de cómo es tu trabajo como fiscal, que es muy importante. Eres el primer fiscal que entrevistamos en nuestro podcast, y los estudiantes también se han manifestado con muchas preguntas sobre eso, sobre tu labor. Yo creo que una de las principales preguntas es por qué decidiste ingresar a la fiscalía y tal vez por qué no ingresaste a defensoría, que fue una de las dudas que tenían, o no te dedicaste al ejercicio libre de la profesión.
Bueno, mira, como tú dijiste en un comienzo, yo estudié en región, en la Universidad de Talca, orgulloso de mi universidad. La verdad que fue una tremenda experiencia ese periodo universitario, donde no solamente dejé grandes amigos, pero fue quizás la piedra angular para lo que soy ahora, o me formé ahora como profesional. Estuvimos, y de hecho acá en Temuco hay un par de colegas que trabajan en la misma fiscalía que estudiaron en la Universidad Talca, y eso mismo conversábamos, que alcanzamos a estar en una época que nosotros denominamos como época dorada de la universidad, donde en los pasillos de la universidad te encontrás con profesores de la magnitud de, no sé, Fernando Atria, Jimena Fuentes, Jean-Pierre Matu, tremendos profesores, por nombrar algunos, y se me quedan en el tintero otros. Entonces tuvimos una preparación y una motivación tremenda para ejercer la profesión. Bueno, yo creo que como nos pasa a todos en la universidad, donde nos vamos yendo por el camino en que no, de los ramos que nos gustan más, pues. O sea, en el fondo, a mí desde el principio, desde el primer año de universidad, el derecho público fue lo que más me motivó, lo que más me gustó. Y dentro del derecho público, la verdad que el derecho penal, cuando lo conocí en tercer año con el profesor Matu, fue el motivo que me motivó a quedarme en la carrera. Yo creo que todos pasamos, sobre todo en esta carrera, pasamos por momentos de desmotivación, de querer tirar la esponja en algunos momentos. Y para mí fue en tercera universidad, me acuerdo, que pasé por ese periodo de crisis, por llamarlo de alguna forma. Tercero, donde tuve muchos ramos anuales, era una carga académica bastante, bastante fuerte en mi universidad en esa época. En tercero pasé personalmente por esa crisis, no sé si vocacional, pero esa crisis en que existe una carga académica tremenda. Y considerando también que, por lo menos yo, no te voy a meter en el mismo saco, soy como hijo de la carrera de Derecho anual, en que todos los ramos eran anuales, no como ahora que son todos semestrales. Pues entonces, en el fondo, en ese tiempo tú tenías dos pruebas en el año que eran con bastante carga, y además del examen en el que finalmente aprobabas o reprobabas y te jugabas el año en dos o tres notas. Entonces, era una carga y una presión importante, pero Y en ese año en particular conocí el derecho penal y me gustó desde el principio. La crisis yo creo que, particularmente en derecho, yo creo que viene porque los primeros años los alumnos no pueden o no palpan los ramos con la realidad. Yo creo que ese es un gran tema en la carrera. Y por lo menos cuando yo estaba haciendo clases hasta el año pasado, intentaba como relacionarlo. Y particularmente nosotros que hacíamos Derecho Penal 1, que es harta teoría, pero tratar de mezclarlo con la realidad. Y sobre todo ahora también que los procesos, los procedimientos van en pos de que sean todos orales. Entonces esa perspectiva oral te permite incluir ciertos elementos teóricos o doctrinarios que tratábamos de incluirlo en las clases con el otro profesor con el que hacía Derecho Penal 1. Pero como te decía, ya en tercero conocí Derecho Penal, en cuarto también Penal 2, y a partir de ahí ya supe que eso era lo que me quería dedicar.
O sea, tú querías tirar la esponja en un momento por la carga, por la presión.
¿O
hay algún ramo así como específico que te afectaba, no podías pasar?
Me costó mucho el derecho privado, o sea, particularmente el derecho civil. Yo sé que tú eres profesora de derecho civil, pero
a mí también me costó. Yo nunca he contado eso, pero civil 1 fue terrible.
Sí, para mí civil 2 fue terrible. Bienes y obligaciones fue complicado para mí. Pero ¿sabes? Una de las cosas que yo creo que te sirve en esta carrera es que siempre la constancia. Yo creo que la constancia y el no decepcionarte con ciertas cosas, no querer, o sea, querer tirar la esponja, pero querer superarlo. En el fondo siempre son desafíos, presentártelo siempre como desafío es un tema importante en esta carrera. O sea, yo me acuerdo, nunca fui una lumbrera en el colegio, pero sí era de promedio 6. Entonces me acuerdo la primera nota en la primera prueba que tuve en la universidad, estudié y todo como primera prueba y me saqué un 2, ¿cachai? O sea, sin saber nada. Pero si eso te hace motivarte, querer superarte, lo que me pasaba por ejemplo con el derecho privado, particularmente con el derecho civil, es que le dedicaba más horas de estudio, pero aún así me costaba. O sea, en el fondo no le dedicaba la hora de estudio que le dedicaba al derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal se me hacía más fácil, o sea, lo leía y lo sentía, ¿cachai? Lo palpaba, podía dar ejemplos, lo entendía más. El derecho civil siempre lo encontré muy, muy abstracto. Me pasa hasta el día de hoy, ahora quizás ya trabajando, como que lo puedo palpar más en ciertas causas, porque nosotros, independiente que nos dediquemos al ámbito penal, también hay ciertos conceptos civiles que tenemos que ir manejando y que en el transcurso de mi vida laboral he ido interiorizando y ya aprendiendo y cachando para un día la micro.
O sea, podemos decir que para superar esa crisis te aferraste igual al derecho penal, pero a la vez decidiste superar civil yo creo que hoy día igual te diste cuenta que te entregó herramientas y como dices tú, igual lo tienes que utilizar, no es lo que tú te dedicas, pudiste optar a lo que querías que era penal, pero es algo que todos los abogados como buenos abogados tienen que saber.
Y que te sirve, o sea, en el fondo la verdad que, mira, yo creo que derecho es una de las carreras que te permite, aparte de estudiar como derecho es una carrera y todas las ramas del derecho son que van evolucionando en el tiempo, que van cambiando. Yo creo que eso es un tema que por lo menos que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho, o sea, ir introduciendo teorías nuevas, ir introduciendo perspectivas nuevas en ámbitos que quizás los vemos como más tradicionales y que nos toca a veces litigar o enfrentarnos a jueces que tienen una mirada más tradicional. Pero, por ejemplo, existe una nueva camada de profesores que tienen la misma preparación, siempre respetando lo más antiguo, pero siempre hay visiones nuevas que yo creo que, por lo menos nosotros que estamos todos los días frente a los tribunales, es una misión que tenemos de tratar de introducir esas nuevas miradas. O sea, en el fondo, si bien es cierto, deciden los jueces, tienen que decidir fundadamente, pero yo creo que es deber de nosotros, de los litigantes, de los operadores del sistema, en todo ámbito, no solamente en el penal, sino que también en las otras ramas, de ir introduciendo estas nuevas miradas que no hacen más que enriquecer la discusión jurídica, y eso es lo bonito del derecho, creo yo.
Sí, mira, sobre eso yo creo que quisiera destacar dos puntos, porque por una parte tú cuentas que hoy en día trabajando en la Fiscalía te tienes que enfrentar a diversas personas que tienen distintas personalidades y visiones, más antiguas formas de tratar, me imagino, distinta entre jueces y colegas, unos son más duros, otros son más serios, otros son más simpáticos, otros son más pesados, algo que no es muy distinto a lo que le puede pasar a un estudiante de la universidad que dice, bueno, pero es que el profe es fome, es que no sé qué, no me gusta, o la profe... Y es algo que va a permanecer en la vida. O sea, uno no siempre se va a encontrar con la gente que uno le gusta o no le gusta, o le agrada o no le agrada. Y bueno, lo otro, lo de las nuevas miradas. Es decir, yo creo que tú también has sabido trabajar y ser fiel a tus principios o a tus convicciones que son doctrinarias, que me imagino tienen que ver también con la ética y con las creencias. Como que es una de las preguntas que podemos, que quería ver más adelante, pero que tienen que ver, por ejemplo, con introducir la perspectiva de género, que tal vez no todos han estado muy de acuerdo, me imagino, en eso, pero igual has sabido hacerlo y, como dices tú, lidiar con otras personas. Entonces, yo creo que mi pregunta o donde podríamos profundizar son en esos dos aspectos. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes que viven eso, que se enfrentan a personas, ya sea compañeros o profesores, que no pueden ser 100% de su agrado, para que lo superen, para que se den cuenta que es parte de la vida y que el cambio tal vez está en ellos y no en los demás? Y luego, ¿cómo dar ese mensaje que las y los estudiantes también pueden... a pesar de que se enfrenten con estas dificultades de la vida laboral, mantener su punto ético, seguir con sus convicciones y trabajar igual y prestar un servicio y lograr ayudar, porque a veces se cree que eso no se va a lograr, y yo creo que sí se logra. Sí, pues.
O sea, yo creo que en todo ámbito, yo creo que bueno, y esto es una cuestión que me enseñaron mis viejos, o sea, una cuestión que el tema de la constancia y en todo ámbito de la vida, yo creo que es un tema súper relevante. Es un tema súper relevante porque en la vida no todo es color de rosa. Pues. O sea, en el fondo, independiente de las personas que tú te vas a enfrentar o que, con los que te vas a rodear, tú tienes que siempre hacer tu trabajo, cumplir con tus obligaciones y hacerla de la mejor manera. Yo siempre hablo de hacer la pega con cariño. ¿Y por qué me refiero a hacer la pega con cariño? Porque lo asimilo un poco a la cocina. O sea, yo no cocino nada.
Va a escuchar esto y al tiro va a decir, ¿qué?
Sí. No, es la que cocina, por eso quise decir contigo. Pero siempre dicen que cuando uno cocina con cariño queda más rica las cosas, pues, en el fondo. Y lo mismo yo lo trato de aplicar o intento de tratar de enseñárselo a los alumnos. De que cuando tú trabajas con cariño y haces la pega con cariño, eso se nota. Pues en el fondo, por ejemplo, presentar un escrito puede ser lo más simple, que sea mero trámite, pero en el fondo no va a ser el mismo escrito si lo presentas de manera ordenada, de manera sistematizada, que el lector lo pueda comprender de la manera correcta y de la que tú quieres expresar. Y no solamente en cuanto al fondo, sino que también me refiero a la forma, que muchas veces se deja de lado. Siempre en la universidad intenté, por ejemplo, de explicarles que, por ejemplo, para un abogado tener leer mucho en el sentido de que ellos puedan expresar en su escrito de manera correcta sus ideas, pero además tener una buena ortografía, ¿cachai? Que es una cuestión súper, súper que nosotros lo vemos básico, pero tú te ponías a revisar pruebas muchas veces y hay un déficit, pero ese déficit yo creo que tiene que motivarte a superar, ¿ya? El hecho de que nosotros, en todos los ámbitos que ejerzamos, conozcamos nuestras debilidades, pero que esas debilidades las utilicemos como un factor que nos motiva a superarnos. Yo creo que eso es un punto súper importante. Eso yo creo que es un punto súper importante porque... En la universidad nos vamos a encontrar con problemas. No te cae bien un profesor, tenía una prueba en dos días más en el que existe mucha materia, pero eso no solamente te lo vas a encontrar en la universidad y quizás en la universidad vas a tener un acceso al profesor mucho más inmediato que en tu vida laboral respecto, por ejemplo, de jueces. Los jueces no te pueden correr los plazos. En el fondo te vas a encontrar con un cliente que te diga, ¿sabes qué? Mañana vence el plazo y tengo que adherirme a una acusación o tengo que presentar un escrito que es súper importante para mi pretensión. Y la idea es ayudar. Yo creo que en todos nosotros los que trabajamos, o los que estudiamos derecho, es ayudar en distintas plataformas, en distintos escenarios. Yo estoy, por ejemplo, personalmente estoy acá en la Fiscalía, estoy del lado de la sociedad, de las víctimas, pero también estoy con colegas y tengo amigos súper cercanos que son defensores y están en el otro lado, pero eso, independiente de que nos encontremos en distintos escenarios, que nos encontremos en posiciones contrarias muchas veces y casi todos los días, no va a alterar, digamos, la cercanía que tenemos cuando se respeten ciertos elementos que son súper importantes también, porque en el fondo cuando tú ejerces la profesión y la profesión que sea, parámetros mínimos como la lealtad, yo creo que son indispensables para poder ejercer bien tu labor y para poder llevarte bien, no solamente con contradictores, sino que también con tus colegas y con todas las personas que van a estar dentro del ámbito en el que te desarrollas.
Sí, y la lealtad y el respeto también.
El respeto, como decía, súper importante, o sea, el respeto por tus creencias, la ética súper importante. Y sobre todo ahora, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el ámbito penal donde se habla de una justicia negociada, el respeto por esas negociaciones anteriores que vas a llevar al tribunal es súper importante. Y es una cuestión de todos los días en que te enfrentas a situaciones en que ese respeto no se ve, que esa lealtad no se ve, que esa ética no se ve. Entonces, cómo te vas a enfrentar a esas situaciones es súper importante tener la tranquilidad y tener la convicción de que independiente de lo que te pasó, tú siempre vas a seguir en ese lado, se lo vas a hacer presente a tu contradictor, a tu colega, pero siempre con el respeto que te caracteriza.
Va a seguir existiendo, o sea, influir en que uno cambie su forma de ser tampoco.
Exactamente. Si el punto, yo creo que va a ti, yo creo que el punto personal, el querer superarte todos los días, el querer enfrentar, no las dificultades, sino que los desafíos, yo creo que más que verlo como dificultad, como carga, hay que ver todas las situaciones que se te van presentando como desafío. Puede pasar que en una audiencia, dime.
No, ¿y qué desafío recuerdas tú? Vamos a hablar entonces de desafío, no de dificultad, que en ese momento haya sido muy complejo y que tú después realmente te sentiste muy bien cuando ya lo superaste, colocándonos desde el punto de vista cuando eres estudiante y que tal vez querías tirar la esponja con un ramo y lo lograste pasar hasta un tema en la vida laboral.
O sea, para mí Civil 2 fue un gran desafío, mi primer gran desafío.
Oye, ya no voy a querer hacer Civil 2.
Civil 2 para mí fue un primer gran desafío, pero mira, dentro de la universidad, yo creo que para mí, cuando yo me sentí abogado por primera vez, o me sentí, oye, me voy a dedicar a esto toda mi vida, fue cuando pasé el examen de grado. O sea,
gran para mí, momento.
Gran hito de mi vida, pero más que el momento de que pasé el examen de grado, yo me acuerdo, el 18 de diciembre del 2007, fue el proceso de estudio. Me acuerdo, yo estaba en Talca y me fui a vivir con un amigo que estaba en la misma, que era de Chillán, que es mi gran amigo hasta el día de hoy. Pancho Canes, aprovechaba de mandarle un saludo. Estudiamos, ¿sabes qué? Establecimos un método súper importante en el que tampoco no guardo ese recuerdo de haber estudiado hasta las 5 de la mañana, haber estado cerrado todos los días, pero teníamos un método tan bueno, tan amigable, que yo creo que fue un periodo que lo recuerdo con mucho cariño. Para mí no fue traumático el examen de grado. Pero sí, eso ya fue la primera vez que me hizo sentir como abogado, o saber que me iba a dedicar a esto toda la vida. Y bueno, y después ya esos desafíos chicos, o sea, tu primer alegato en la corte, no como postulante en la corporación, y ir superando. Yo creo que el hecho de caerte o de tener pequeños fracasos, si los podíamos denominar así, para mí han sido súper importantes, porque esos fracasos o esas caídas han sido o son las que me han llevado a querer superarme y a no querer volver a repetirlo. O sea, en el fondo, y bueno, y te cuento ahora, o sea, en el fondo yo cometí muchos errores en la corporación, pero me rodeé de muchos los compañeros, incluso los no son profesores, sino que son los abogados encargados de la consulta, fueron muy... muy importante, porque no tenían ese método de retar o de bajarte la nota, pero sino que enseñarte en el fondo e inculcarte ciertos elementos que hasta el día de hoy uno aplica. Por ejemplo, el método, anotar cuando tengo una audiencia importante al lado y que no se te pasen los plazos, etc. Y el de hecho, por ejemplo, sí, y en el fondo, ya cuando entré a la fiscalía, me tocó ir a alegar a la corte ya trabajando, que ya era distinto. O sea, el nivel de mis alegatos, mi primer alegato allá al segundo, en el primero no me sentí muy bien, y uno sabe cuándo lo hace bien o cuándo lo hace mal.
Sí,
y no significa, y eso es súper importante, porque yo me dediqué como cinco o seis años a alegar todos los días en la corte, pues la fiscalía como asesor. Entonces, ahí tú te das cuenta que el hecho que tú alegues mal o una vez, o no te sentiste tan bien, no significa que tú alegues mal o que no sirves para esto. Uno tiene días, hay elementos que maneja o que no maneja. No todo te va a salir tan bien en la vida, no hay elementos que lo maneje bien, pero la preparación para un alegato o para distintos desafíos que se están presentando, eso se nota. Eso sí, se nota cuando conoces la carpeta, cuando conoces los elementos, en este caso de la investigación o de lo que está alegando, eso se nota. Y eso es súper importante para ir superando ciertos desafíos. Entonces, por ejemplo, cómo vas evolucionando en la pega o las labores que vas ejerciendo, se nota. O sea, mi primer juicio oral, cómo he empezado a ir ahora, o mis primeras audiencias, cómo he ido ahora, son desafíos que fui superando en el fondo, pero que no solamente fueron por la práctica, sino que también por los consejos que te dieron muchos colegas. Y eso es súper importante también. Yo creo que de todas las personas, independiente de que no te lleves bien, piensen distinto que tú, de todos yo creo que tú puedes sacar algo. Incluso algo de lo que no quieras replicar.
Claro.
Pero en el fondo, de todos yo creo que tú puedes aprender algo. De todo lo que tú haces y lo que te rodea, tú puedes aprender algo.
Claro, mira, ese es un buen mensaje. Y bueno, me quedé pensando cuando hablabas de los alegatos, del examen de grado, hablábamos igual de la oralidad, que hoy en día yo tengo la sensación que las y los estudiantes a veces les cuesta más que antes, no sé, o me plantea más inquietudes sobre esto de enfrentarse a la oralidad, de expresarse, y es algo que en realidad es parte de la esencia de la labor del abogado y de las abogadas, y que es muy difícil que cambie, y como dices tú, uno se tiene que enfrentar y muchas veces dar vuelta a un juez, a un ministro. Yo recuerdo los alegatos que uno sabía que era muy, 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 muy de una manera o de una tendencia, y uno realmente se daba cuenta que si se esforzaba con la oralidad lo podía lograr y podía llegar a ganar. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas y a esos estudiantes que eso les complica para que se enfrenten a la oralidad, a las pruebas orales, etcétera?
O sea, lo primero es que tengan presente que la oralidad llegó para quedarse, y eso ya hace mucho rato. Pero, mira, lo mismo que pasa cuando uno tiene pruebas, esas sensaciones, ese cosquilleo de nerviosismo que uno siente antes de entrar a una prueba oral, es lo mismo que se va replicando cuando tú vayas a entrar a una audiencia, aunque sea la más mínima, porque en el fondo en una audiencia oral, y por lo menos eso es lo que a mí me gusta mucho, hay cuestiones de lo que no sabéis lo que va a pasar en el fondo. Entonces,
control se pierde.
El control, y ese control, esa tranquilidad que te va a servir a responder algo impensado para ti previamente, esa tranquilidad te la va a dar la preparación. O sea, yo creo que la preparación previa te la va a dar y la tranquilidad es súper importante cuando ya estás alterado, estás nervioso, y eso se ve no solamente en las pruebas, sino que también se ve en los alegatos, se ve en la audiencia y se ve de manera más cotidiana de lo que uno se imagina. Colegas que son profesionales hace rato, colegas que llevan muchos años ejerciendo, pero que no pudieron adaptarse a la oralidad, y eso se nota a lo largo de las audiencias. Yo creo, y el consejo que yo le puedo dar a los muchachos que están hoy día estudiando, es que aprovechen todos estos ramos, todas esas instancias. Yo creo que tener una prueba oral es una instancia que te va a servir para crecer, sirve mucho más que una prueba escrita. Y por lo menos en mi ejemplo, pues, o sea, en mi caso personal, me da la impresión que las pruebas orales son mucho más accesibles que las pruebas escritas. Siempre una prueba oral empieza con una pregunta general. Por lo menos, siempre siempre empieza de algo general, y ahí vas a ir yendo al detalle. Ahora, si el alumno no maneja algo general, ya es otra cosa.
Grave, claro.
Es grave, claro. Pero como te digo, yo creo que las pruebas orales y todas las pruebas orales, las exposiciones que tienen que hacer los alumnos, que muchas veces la toman a la ligera, me da la impresión, porque piensan que es una nota, no sé, estos controles que muchas veces se hacen. son instancias que yo creo que se tienen que aprovechar, porque en la vida laboral lo que se van a encontrar, sobre todo ellos que van a salir ahora, es que la oralidad es lo esencial. La oralidad, todos los procesos en un futuro, no sé cuándo venga el tema civil, que viene hace muchos años, pero en un futuro yo creo que la oralidad va a ser el sistema en todos los ámbitos del derecho.
Bueno, yo que me he dedicado a civil, o sea, tampoco es sencillo ir a alegar a la corte causas civiles, tiene su, o sea, su complejidad, se van a enfrentar a la oralidad igual. Entonces podríamos decir que aquí para el consejo sería la seguridad, y que la seguridad también te la da la preparación, la disciplina, el estudio. Sí. Y también hay que cultivar, yo creo, que la confianza en uno mismo, porque no sé si tú lo has escuchado, pero de repente yo tengo, que me llama mucho la atención, estudiantes que me dicen, no, profe, es que yo soy porro, una vez me dijo. Pero yo dije, ¿quién le dijo a usted que usted era porro, que usted era malo? ¿Por qué se convencen? O sea, yo creo que cualquier, aquí, y es algo que hablábamos con Carmen Domínguez, a quien aprovecho de pedir disculpas, porque ella también es de región, no era el único que habíamos entrevistado. Me perdí la idea, pero lo que quería decir, que la confianza en uno mismo y en los estudiantes es importante, y que nadie te puede decir a ti que tienes que ser un genio para salir adelante, a eso iba. Muchas veces los estudiantes y las estudiantes te pueden ver a ti y van a decir, ya, pero es que no sé, el profe Roja, el fiscal, ya no, él es seco, porque te vieron ahí alegando, él es seco. Pero no creo que tú hayas nacido seco. O sea, también tú, como dices, tú tuviste tus tropiezos, y no hay que hacer un Einstein, nadie nace así.
Exacto. O sea, claro. En el fondo, yo creo que de hecho una carrera que, o sea, en el fondo, la calidad del abogado va de la mano con la preparación, con el estudio, va de la mano con la constancia, va de la mano de como decíamos al principio, no querer tirar la esponja frente a ciertas dificultades, porque es una carrera en que todos los días te vas a encontrar con dificultades, todos los días, siempre hay desafíos nuevos, pero fíjate que yo creo que eso es lo que hace tan linda esta carrera, o sea, en el fondo es eso lo que hace que los abogados sean profesionales que sean reconocidos también en ciertos ámbitos, dependiendo de la calidad, pero en el fondo yo creo que nuestra profesión es esencial, por ejemplo, para mantener el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es algo indispensable en la sociedad. Entonces, nuestra profesión en todo ámbito es reconocida, y en la medida que tú seas preparado, en la medida que estudies, en la medida que, y que también tenga ciertos elementos, por ejemplo, el trato con las personas es súper importante también. Sí. O sea, en el fondo, por lo menos nosotros que trabajamos en este ámbito, el trato con las víctimas, entender de que el trato con los clientes, por ejemplo, aquellos que se van a dedicar al ejercicio particular de la profesión, o el trato con el cliente es algo esencial, y eso es algo que vas adquiriendo con el tiempo también.
Sí, exactamente. Y hablando del trato de las víctimas, del trato con la gente, tú no solamente ves temas de delitos sexuales, que son muy complicados, también te has involucrado en esta región que tiene sus características propias distintas a las demás. Tú vienes de Talca, ¿no? Eso sí, no tengo claro, o siempre fuiste de la Araucanía, ¿por qué te viniste para acá?
Yo nací en Santiago, viví en Coyhaique hasta como los 14 años.
Yo soy coyhaiquina.
Bueno, yo viví en Mater Dei, estudié yo en el colegio Mater Dei. y después me fui a Talca por el trabajo de mis papás. Y hice la enseñanza media. Y ahí cuando estudié en la universidad, como estaba la Universidad de Talca, que era bien reconocida, me gustaba el ámbito humanista, quería ser profesor de historia, periodismo, pero no, al final no estaban esas carreras en Talca, no hubo, la verdad que no evalué mucho la opción de irme para Santiago solo, así que preferí quedarme en mi casa y me quedé en la Universidad de Talca estudiando Derecho.
Ah, o sea, no fue siempre quiero ser abogado. Esto también puede servir para otros estudiantes de cuarto medio que no pueden escuchar.
No, para nada. O sea, en el fondo yo creo que Mira, y yo creo que también que derecho es una carrera también que abarca cierto, harto elemento. Y también ese fue el convencimiento de mis viejos, y que ahora de viejo ya también, que ahora, claro, de viejo como que ya también me, en realidad, pensaba, no sé si te pasa a ti, pero en realidad, ahora que yo tengo hijos chicos, ¿cachai? Y como que pienso que todos los consejos que te dan los viejos es verdad todo lo que te decían. Y sí, yo siento que el derecho también te da ciertas herramientas para ejercer, no sé, por labores como de periodismo. Mírate a ti ahora.
Me encanta.
Claro. Ser profe, ¿cachai? Que es sí. Algo que gracias a la Universidad de la Frontera pude desarrollar, y que me gustó mucho también, un ámbito que no había explorado antes. Te da ciertas herramientas para poder ejercer varios ámbitos y desarrollarte en la sociedad. Trabajar en la sociedad o desarrollar ciertas labores en la sociedad en distintos ámbitos. Entonces yo creo que es una carrera súper completa.
Oye, ¿y por qué Temuco entonces? ¿No hay ninguna conexión con la Araucanía antes? Claro.
Por concurso público quedé como asistente fiscal en Santa Cruz, en la sexta región. Después estuve en Rancagua trabajando en la Fiscalía de Alta Complejidad como asistente fiscal, y ahí postulé como abogado asesor acá, el 2013. Y quedé como concurso público y me vine para acá solo.
Pero ahora ya no estás solo, por lo que veo.
No, pero es que a los 6 meses se vino mi señora. A los 6 meses se vino mi señora. Bueno, nosotros estamos juntos de la universidad. Y aquí nacieron mis hijos. El mayor tiene 5 años, el más chico tiene 1 año y medio. Bueno, y mis viejos que jubilaron también. Se vinieron a la región, ellos viven en Pucón, ahí tienen una parcela, así que se retiraron completamente y también estamos cerca de ellos, entonces también es un tema. Pero mi mamá es temuquense, nunca habíamos estado, pero era temuquense, así que tenía sus raíces por acá.
Ya, o sea, te quedas en la región y sientes, o sea,
pero
¿crees que esta región tiene ciertas particularidades que caracterizan la labor que tú haces? Como hablábamos del tratamiento de las víctimas, estamos igual en la región más pobre de Chile. ¿Influye en la labor que tú haces como fiscal?
Sí, o sea, bueno, una realidad que no es desconocida para nadie, el conflicto que vive la región. Pues, o sea, yo creo que es un conflicto país, pero que se desarrolla más en la región. Pero sí, pues es distinto. La novena región es la primera región en donde se empezó la reforma procesal penal. Entonces,
además,
es la cuna de lo que yo trabajo, ¿cachai? Entonces,
20 años.
Tengo colegas que estuvieron desde el principio. O sea, es una tremenda escuela, ¿cachai? O sea, para mí esta región me ha dado mucho, no solamente en el ámbito profesional, sino que también en el ámbito personal. Y a lo que me preguntaste, sí, hay en ciertos aspectos y en ciertos delitos hay víctimas que son que requieren un tratamiento especial. O sea, en el fondo yo trabajo en delitos sexuales en que las víctimas están muy afectadas, necesitamos una preparación especial, y por eso también viene la entrada en vigencia de la entrevista videograbada con el objeto de que las víctimas no sean revictimizadas, ya, y valga la redundancia. Las víctimas por regla general, de un delito sexual, por ejemplo, muchas veces, por lo menos unas 3, 4, 5 veces, tienen que declarar los mismos hechos a lo largo de la investigación. Y eso es totalmente contrario a evitar una revictimización, y es por lo mismo que una preparación para tener una declaración una sola vez es súper importante. Entonces, esa preparación es relevante en este ámbito, en el ámbito que yo me desarrollo acá en la Fiscalía.
Bueno, y me imagino que muchos de nuestros oyentes saben, otros no, pero tú eres el fiscal del caso de Antonia Barra. Y ahí también nosotros colocamos una casilla en nuestro Instagram para que nuestros oyentes nos hicieran preguntas. Y una de las preguntas relacionadas con ese caso tenía que ver con cómo te preparaste o por qué decidiste incluir la perspectiva de género en un caso como ese, que tal vez para muchos era una cuestión muy evidente, pero también es algo que no es muy recurrente en la práctica de los tribunales de justicia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué nos podrías comentar sobre eso?
O sea, yo creo que también va de la mano con el tema de la preparación constante. Primero que todo, era un tema evidente, y particularmente en muchos de los casos que veo yo se tratan de episodios de violencia de género. Y no es algo que se me haya ocurrido de la nada, sino que es algo que lo están pidiendo distintas instituciones. O sea, el Poder Judicial tiene una Secretaría de Género que está instaurada desde el año 2016 o 2017, si no me equivoco. Y bajo esa perspectiva, incluir también el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, en el fondo eso es relevante cuando te encuentras con casos así en que los bienes jurídicos que han sido afectados y que han sido vulnerados y menoscabados por el posible autor de los delitos, también te das cuenta de que se ha afectado la dignidad de las personas, que se ha afectado la libertad de las personas. Entonces, dar cuenta de esa perspectiva, de que se trata de una afectación grave a los derechos humanos, no pone, desde mi punto de vista, y así creo que entiendo en tela de juicio, otros principios procesales dentro de un procedimiento, como por ejemplo el principio de inocencia. Para nada, o sea, en el fondo lo importante es establecer, tener esa mirada. ¿Por qué? Porque generalmente y de manera tradicional en ese tipo de casos, en muchos casos de los que veo, se pone a la víctima en el centro de la investigación o de las alegaciones o de la sentencia. ¿Y por qué a la víctima? Porque se pregunta, no, es que la víctima debió haber reaccionado de esta forma, debió haber hecho esto, debió haberse defendido, ella se expuso, ella andaba con la falda muy corta, por ejemplo, no sé. O sea, puros elementos que son machistas, que son puros estereotipos, etcétera, y ese no es el foco, ese no es el foco que la fiscalía quiere darle, entiendo yo que tampoco el Poder Judicial, y por lo mismo es un tema que está ahí y que ha estado ahí desde ya hace varios, mucho tiempo atrás, y que es un tema que quisimos
que no debería llamar la atención, no debería llamar la atención que se,
no, para nada, para
que
nada,
se incorporen
para
estos, nada. Estas temáticas. Además, o sea, que las convenciones internacionales son antiguas, o sea, no es algo que se dictó ayer.
No, pero tú te das cuenta que en el fondo, por ejemplo, hace poco fue el caso de la manada en España, y te das cuenta que esto tampoco había sido tocado en Europa, ¿cachai? Entonces, son elementos que son, y por eso quizás estuvo tan en boga en este último tiempo, pero son elementos que existen desde hace, son elementos y son insumos que nosotros como operadores del sistema sí tenemos que ocupar, y que tenemos que ocupar porque involucran a los intervinientes más directos, o sea, involucran a las víctimas en el sentido de todos los bienes o todas las afectaciones que sufrieron al haber sido víctimas de estos hechos.
Y otra de las dudas que tenían nuestros oyentes en relación con esto es cómo se lidia con un trabajo como el tuyo, donde estás conociendo estos delitos, que además son mediáticos, que te enfrentas a estar en una audiencia que está viendo todo Chile, y que además es un ejercicio muy importante, cívico, y donde todos estamos aprendiendo, pero también debe ser duro por el tipo de delito, por la exposición. ¿Cómo se lidia con el trabajo y con la vida personal? Porque yo recuerdo en algún momento a mí penal me gustaba también, y yo decía, pero yo no sé si tendría la inteligencia emocional como para soportar eso, que debe ser duro.
Sí, pero yo creo, o sea, en el fondo es tener esa capacidad de dejar la pega dentro de la oficina, ¿no? Poder dejar la pega dentro de la oficina, y también tener una tranquilidad personal. O sea, en el fondo yo tengo la suerte de que mi señora ha sido súper generosa también conmigo. O sea, se vino para acá dejando todo su tema laboral en Talca, se vino para acá, formamos familia acá, y me ha permitido eso, o sea, llegar a la casa y también, por ejemplo, si estoy muy metido en la pega, como que ella misma me llama la atención y me dice, oye, ya deja el teléfono a un lado, pues, o sea, en el fondo. Pero eso, yo creo que el tema, esa inteligencia emocional, no sé si llamarlo inteligencia emocional o no, pero es esa capacidad de poder dejar la pega en la casa y olvidarte un poco. Yo sé que es difícil, a mí tampoco me resulta muy fácil, sobre todo en este tipo de cosas, quizás uno lo dice como de la boca para afuera, pero tratar de dejarlo y tratar de disfrutar a lo que tenía en la casa. O sea, por lo menos yo tengo dos hijos chicos, me encanta estar con ellos y tratar de darle el espacio o una calidad de tiempo súper importante, que la medida, si estoy muy pegado a la pega, no se lo voy a dar. Entonces, soy medio culposo en ese sentido. Entonces, trato de entregarles mucho, o tratar de entregarle tiempo de calidad a mis hijos para que se acuerden también, porque yo viví esa linda experiencia de que siempre estuve con mis viejos, una niñez súper súper bonita, súper súper familiar, digamos. Y mi interés es darle lo mismo a mi hijo y tener lo mismo. Entonces, si me llevo la pega para la casa sería como imposible. Y por eso todo este tema de la pandemia ha resultado súper difícil.
Sí, a eso quería llegar, cómo se maneja eso con la pandemia, que igual es una enseñanza para nuestros estudiantes, porque ellos también tienen que darse esos espacios de autocuidado, de separarse un poco, yo siempre les digo, del celular y de estar con la gente que quieren, y también saber organizar sus tiempos para poder estudiar y para tener esa calidad de vida. Y de hecho, una de las preguntas y de las inquietudes era, ¿cómo te preparas tú el día a día para enfrentar esos casos? Y si era muy distinto a tu preparación en la vida universitaria. Y yo me atrevería a decir que, claro, es distinto, porque hoy día la carga laboral es mucho más importante. Pero si uno va ponderando y va comparando, no es tan distinto, en el sentido de que igual te tenías que organizar, igual te preparabas para tus pruebas. ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, yo no sé si será tan así.
Sí, pues no, o sea, para civil sí, pues me tenía que preparar por lo menos una semana y media, dos semanas antes, pero sí, bueno, hasta el día de hoy la verdad que yo sigo aplicando todo el sistema que ocupaba la universidad y que tuvo su punto cúlmine para el examen de grado. Pero yo trabajo harto con papelógrafo, trabajo harto Mira. Con resúmenes, harto subrayar, harto resumen, por lo menos en los estudios de posgrado que tengo también con harto resumen.
¿Y eso lo aplica hoy día en tus casos?
Sí, de hecho, pues, mira, movería la cámara, pero por ejemplo estoy viendo ahora, tengo todo el sistema de delitos sexuales esquematizado en mi oficina, pegado ahí en la muralla, ¿cachai? Entonces, trato de hacer eso y en los casos hago lo mismo, no puedo, o sea, tengo 300 casos y así estamos todos los colegas acá en la fiscalía. Pero cuando ya llegan momentos importantes que tengo que enfrentarme a audiencias que son importantes, una audiencia de revisión de prisión preventiva, una audiencia de revisión de medidas cautelares, de preparación de juicio oral o una audiencia de juicio, ya la organización es súper importante. Pues en el fondo, tener clarito qué preguntas le vas a hacer a tu testigo, qué preguntas le vas a hacer al testigo de la defensa, tener preparado el alegato apertura, el alegato clausura. Lo mismo me pasaba en la corte, ahí tenía un poquito más de tiempo para estudiar las causas, pero el alegato preparado, siempre con minuta. De hecho, tengo todo siempre anotado en mi cuadernito.
Y así también te preparabas para las pruebas. Oye, pero estás desprestigiando mucho a civil. Estás desprestigiando mucho a civil. Igual no pasaste, yo ya voy a preguntarle a ese profesor de la Universidad de Talca con qué nota pasó Miguel Rojas, porque tal vez dice que igual lo pasó bien.
No, al contrario, imagino que tuve que estudiar más, o sea, para mí era mucho más difícil.
Ya, bien, o sea, lo que ellos hagan hoy en día, cómo se organicen hoy en día las y los estudiantes al momento de preparar cualquier ramo difícil, les va a seguir sirviendo el día de mañana, entonces un aprendizaje tremendo para ellos.
De todas maneras. Oye, súper importante esa cuestión que decía, que te decía, por lo menos a mí me decía mucho mi viejo, fórmate un hábito de estudio, estudia una hora todos los días, etcétera. Oye, esa cuestión es súper importante, una cuestión que yo nunca pesqué a mi viejo, pero cuando llegáis a la universidad, te dais cuenta, o sea, yo primero en la universidad te dais cuenta de la cantidad de materia. Sería mucho más amigable cuando te estudias para una prueba si hubieses estudiado una hora todos los días o una hora y media, etcétera, y solamente leer, sin más que nada familiarizarte con la materia. Esa cuestión de estudiar, de hecho, en la universidad, por lo menos a mí, nunca me resultó estudiar siempre última hora. Nunca me resultó.
Sí, no es fácil. Y lo otro, bueno, no sé si ahí tu papá te lo dijo, y parece que si te lo dijo, yo creo que le hiciste caso, que no rendirse, como tú no tiras la esponja en tu curso, que igual uno ve a los estudiantes que ya no, voy a botar el ramo al tiro, pero yo les digo, pero inténtelo. Yo igual me pasó una vez para un examen, no voy a decir el ramo, que yo decía, no, ya, esto lo voy a dar por reprobado en primero. No, le dije a mi papá, lo llamé, le dije, no, papá, si todo el mundo reprueba este ramo, yo, ¿para qué lo...? Porque primero uno igual es más rebelde todavía, como que... y me dijo, no, hija, a morir con las botas puestas, dalo, aunque te saques un 1, pero te presentas a ese examen que era escrito y lo das. Y ¿sabes qué? Lo pasé con, no sé, con un 4-1, y de ahí resulta que nunca me eché ningún ramo. Pero si me hubiese rendido, no hubiese cumplido ese récord, y hay que intentarlo.
De hecho, mi mamá y mi papá hasta el día de hoy ocupan la misma frase que tu viejo, pues, morir con las botas puestas, hasta el final. Y en el fondo, y tú te vas a encontrar con casos cuando estés trabajando en el ámbito civil, en el ámbito laboral o en el ámbito penal, con casos que tú los vayas a ver y dices, no, esto está perdido.
También.
No, ¿para qué me voy a preparar si esto está perdido? ¿Sé cómo resuelve el juez? Oye, pero la pregunta, la tarea es, hay que hacérsela difícil al juez. O sea, en el fondo, si tú sabes que él resuelve de una forma, dale un montón de argumentos para que él, por lo menos, entienda de que esto no siempre es así, sino que también puede ser desde la posición de que tú estás sosteniendo. Y no todos los casos son perdidos. O sea, en el fondo, hay casos que son más difíciles que otros, evidentemente, como todo en la vida. Hay cosas que son difíciles, cosas que son menos difíciles, etcétera. Pero a todo hay que darle la misma importancia, a todo hay que darle la misma preparación, porque eso, nunca se hemos rendido, si ese es el tema.
Sí, porque si lo perdiste, por lo menos lo intentaste todo y sí, algo aprendiste, y si lo pasaste o lo conseguiste, usted, qué satisfactorio. Yo creo que es, o sea, igual.
En el fondo, ¿cómo que es satisfactorio? Siempre, por ejemplo, cuando tú haces un estudio jurisprudencial de algo, siempre te vas a enfrentar con que existe una posición mayoritaria, pero también te vas a enfrentar de que existen ciertas excepciones y algunas sentencias que dan cuenta de otra cosa. O sea, en el fondo, imagínate cómo se debe sentir el abogado que sostuvo esa pretensión, que tiene una posición, que logró una sentencia, logró derribar quizás años de una posición sostenida por un tribunal. Ese es un trabajo, yo creo, que súper meritorio.
Y además que tú puedes llegar a ser la excepción. Eso es lo que igual a veces yo le digo a mis estudiantes. Miren, esta teoría que años y años y años la seguía la Corte Suprema y alguien tuvo una mirada más amplia y la pudo cambiar, y eso es gracias a que la universidad te enseña también a razonar. Entonces, por eso sí, es tan importante razonar en la universidad y pensar.
La universidad es una... para mí la universidad, lejos, es la época donde tú aprendes más. Tú aprendes más, y no solamente aprendes cuestiones académicas, sino que aprendes cómo vas a desarrollarte, cómo vas a ser más como persona más adelante. En el fondo, yo creo que muchos de tus alumnos vienen de afuera, viven solos, primera vez que viven solos. ¿Sí? O sea, yo creo que es cuando las personas se convierten en hombres y se convierten en mujeres. Yo creo que ese es el tema.
Madurar.
Y en la universidad tú aprendes a ser amigo, estos amigos de... eres amigo, conoces elementos como la lealtad, o sea, no sé, yo, para mí la verdad, y tengo pocas palabras para explicarlo, pero para mí la universidad lejos fue la mejor época de mi vida, y siempre insto a mis primos más chicos de que la aprovechen, y la aprovechen a concho, porque no solamente la universidad tú vas a pasarlo bien, vaya a ir a fiestas, sino que te va a formar como profesional, y va a ser la época donde que va a ser el punto inicial a cómo va a ser el resto de tu vida. Yo creo que eso es la universidad.
No, tremendo mensaje. Es así, yo también tengo muy buenos recuerdos y te marca mucho. Y bueno, yo creo que para terminar esta conversación, quisiera pedirte si le puedes dar unas palabras de ánimo, de motivación a nuestras y nuestros oyentes, que tal vez deben estar pasando por un momento difícil en esta pandemia, que a veces se desmotivan mucho con esto de tanto Zoom, pero yo creo que se pueden sacar cosas buenas de este periodo, ¿no? No sé qué palabras tienes para ellos y ellas.
Sí, mucho ánimo, que aprovechen esta instancia. O sea, si bien es cierto, son momentos difíciles, no solamente para el país y para todos, sino que también es una instancia que quizás para muchos va a servir para unirte más como familia. Te puede servir también para prepararte en ciertos aspectos. Puedes tener mucho más tiempo, darle tiempo a cuestiones que dejamos de lado muchas veces, como por ejemplo la lectura. Siempre por la pega dejé de lado la lectura, y era un tema que me gustaba mucho, pero traté de buscarlo ahora, darme esos momentos de recreo en los que puedo retomar viejos hábitos, que son hábitos súper buenos. Y mi consejo principal y mi mensaje principal es que no tiren la esponja, es que vean todo como un desafío, que los momentos difíciles que van a vivir en la universidad quizás no se van a comparar con los momentos difíciles que van a vivir después en su vida profesional. pero estoy seguro que con la preparación que van a recibir de su universidad, con la preparación que ellos mismos van a entregarle a cada uno los desafíos que se le van a ir presentando, van a aprender y van a adquirir cada uno las herramientas y los elementos para poder superarlos más adelante. Y eso es súper importante, y eso es algo que yo respeto mucho y es algo que yo recojo mucho de la universidad, sobre todo la Universidad de la Frontera, que estuve ahí 5 años, que tenía tremendos profesores, no solamente calidad académica, sino que una calidad humana, pero tremenda, en los que podía llegar en cualquier momento, no solamente nosotros como profesores, como colegas, sino que también los alumnos se podían acercar con ellos. Entonces, eso es un elemento que tienen que aprovechar mucho, y no solamente para pedir que le aplacen la prueba o que le suban la nota, sino que también para pedir consejos. O sea, en el fondo, si están leyendo algo y no lo entienden, el profesor lo tienen al lado, o sea, a la directora de civil, que a mí me hubiese encantado tenerlo en la universidad, poder llegar allá y pedirle, profesor, ¿qué significa esto? Explíqueme bien la consecuencia de la condición resolutoria tácita, por favor, que no me acuerdo. Pero ese tipo de cuestión.
Un gran tema.
Sí. No, tremendo.
Bueno, Miguel, quiero agradecerte por tus palabras, por aceptar esta invitación a participar, como tú dices. El lado académico es muy importante, pero también el lado humano, y eso es lo que hemos querido destacar el día de hoy, lo que buscamos con este podcast. Así que ha sido una conversación muy entretenida y no me cabe duda que nuestras y nuestros oyentes van a estar felices de escucharla, y después, si tienen dudas, bueno, te las haremos llegar después, más adelante podemos conversar de nuevo si quieres. Así que muchas gracias, ánimo en la pandemia y mucho éxito en todos tus casos.
Gracias, igual para ti, Paulina, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los alumnos, y de los cuales tengo muchos recuerdos también. Así que saludo a todos y de nuevo muchas gracias por la invitación.
Bueno, con esas palabras entonces despedimos este capítulo. Hasta un próximo episodio. Nos vemos.